Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La noche del 18 al 19 de noviembre de 1942 fue fantasmal. La niebla, dicen los testigos, era como la leche. A medianoche empezó a nevar. A las 4, la artillería rusa empezó un tiro de aniquilación concentrada en dos estrechos sectores, uno en la cabeza de puente de Serafimovich, el otro en la cabeza de puente de Kleskaya. A las 8 surgieron los tanques, llevando grupos de infantes agarrados a la superestructura. El ataque del 5º ejército de tanques de la Guardia cayó sobre el 2º cuerpo rumano. El ataque del 21º ejército cayó sobre el 4º cuerpo rumano. No eran los rumanos los peores de los aliados. Muchas de sus unidades eran aguerridas. Algunos de sus generales eran excelentes. Los soldados eran más resistentes, más endurecidos al clima, ideológicamente mejor preparados para una guerra contra la Unión Soviética que los húngaros y sobre todo que los italianos. Sin embargo, la derrota fue fulminante. La irrupción de los tanques rusos produjo el mismo efecto que la irrupción de los tanques alemanes en Sedán. La desbandada se extendió poco a poco, arrastrando a unidades que ni siquiera eran atacadas. Entre las dos perforaciones, una agrupación al mando del general Lascar se apoyó en el Don, defendiéndose con feroz energía, pero en conjunto el 3º ejército rumano se disgregó. Por los caminos nevados, masas de hombres azotados por la ventisca huyeron locamente. La única defensa era el contraataque, pero las pérdidas y la dispersión habían debilitado a la Wehrmacht en una medida difícil de concebir. Claro, eso pasa a los rumanos. Si hubiesen atacado un cuerpo panzer, eso no habría pasado, ¿verdad? Lo habrían rechazado. Pero bueno, tiempo habrá para discutirlo hoy.
Había un cuerpo panzer detrás de estos rumanos.
Vaya, vaya, me has quitado el mito. No dice lo mismo que la Wikipedia, no puede ser. En fin, bueno, pues para discutirlo tenemos, pues, teníamos en el norte a punto de avanzar sobre estas torres rumanas al general Pablo González, con un libro de enemigo a las puertas, pero creo que ahora estará por Bielorrusia, me temo. Pero bueno, aquí le damos un saludo, está realizando su labor. Pero en el frente sur, pues camino de partir en dos a todo un cuerpo panzer, todo lo que queda al menos, al general Antonio Muñoz Lorente con el Stalingrado de Víbor edición bolsillo. Bienvenido al frente, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Muy buenas. Y bueno, mientras se cierra la tenaza, aguantando el Volga en la ciudad del camarada Stalin, tenemos a Antonio Gómez con el Stalingrado de Theodor Priever.
¿Cómo estamos? Aquí estaba yo revisando Enemigo a las puertas para ver si me daba alguna idea. Sí, la película de John Love, como no está Pablo para meterse con ella, pues ya.
Tenemos que dar un cargador y una PPSH, ¿no? O un fusil, perdón. Y bueno, yo soy Dani Karan, que intentaré abastecerme porque me han dicho que hay un puente aéreo fantástico que me ha prometido.
Sí. Dios, ¿no?
Bueno, vamos a recordar un poquito dónde lo dejamos, ¿no? De cuándo se acababa de perfilar el plan, porque claro, una pinza parecía que era lo normal. Parece lo normal y lo más obvio visto desde hace 80 años y desde nuestro sillón, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer tres cuartos de cuándo se decide, cómo se decide, por qué los alemanes dicen, bueno, seguro que no lo hacen.
Bueno, hoy hace, mañana hará 79 años.
Toma.
De lo que vamos a hablar.
Pues pliega y dentro de un año
hablamos. Bueno, dentro de un año ya que estamos. Haremos. Uno de 30 horas, ¿no? De aquello ya con
por lo menos.
Minuto a minuto.
Lo que preguntabas era que cuándo empieza a decidirse el plan de.
Sí, porque se supone, hombre, siendo Stalin, dice contraatacad, ¿no? Pero Zhukov, Rokossovsky le dirán, espera, que hay que tener medios, claro, para eso, ¿no?
Sí, bueno, digamos, ya los soviéticos han estado intentando montar un ataque en un flanco de los alemanes desde el principio de Fall Blau. Lo que pasa en Voronezh, por ejemplo, han intentado, todas las veces les ha salido mal, ¿no? Los alemanes ahora les han facilitado la tarea porque, de hecho, se han metido en una trampa en Stalingrado, ¿no? O sea, el mayor ejército alemán en el sector, el sexto ejército, está enredado, lo dejamos la otra vez, enredado, digamos, alrededor del 17 de noviembre en la lucha callejera contra el ejército soviético, contra los defensores soviéticos dentro de la ciudad. Y entonces, ahora, de pronto, los soviéticos ven la oportunidad. Ellos empiezan a verla en septiembre, la oportunidad de lanzar un ataque en el flanco que ellos ven que es el flanco más débil de los alemanes, que es el flanco norte, el flanco que le cae a la izquierda a Paulus, digamos, y sigue hacia la zona de Borones, que es el que sigue el curso del Don, del río Don, ¿no? Digamos que Stalingrado está en el vértice y hacia abajo sigue el frente, que en ese caso está cubierto por el cuarto ejército rumano. Todo este flanco del norte de Paulus y el flanco sur de Paulus está cubierto por tropas aliadas. Esta era una de las principales debilidades de Fallblau. Es decir, los alemanes no contaban con suficientes alemanes para hacer Fallblau con ese diseño.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.